Seguimos en sexto y séptimo grado.
Bueno, continuamos acá en este lunes 10 de agosto. Ya se fue los primeros 10 dedos del mes. De nuestro sistema decimal.
¿Te quedaste con eso que estuvimos trabajando la semana pasada?
Obvio, me quedé y me lo quedé para siempre. Me gustó mucho lo de la matemática. Me quedó de la semana pasada, esta semana ya no me acuerdo, lo de la matemática como lenguaje, como lengua, como algo cultural que se expande, que se achica, que se expande, no sé, pero que se modifica.
Sí, que se construye.
Que se construye, que es orgánica, que está viva, me parece interesante.
Está bueno.
¿No?
Sí.
Re piola.
Bueno, buenísimo. Estuvimos hablando recién, hicimos una entrevista a Marcela, nos estuvo contando un poco cómo era esta escuela, ¿no?, del Foyel, esta escuela que está en un paraje rural. Y te decía antes, que la idea era como seguir pensando en este derecho a la educación. Por eso también conocer distintas escuelas. Y yo te quería preguntar, Monchi, ¿cómo era la escuela? ¿Cómo te acuerdas de tu escuela?
Mi escuela preciosísima. Estaba cinco cuadras de mi casa, patio de tierra, jugábamos a las bolitas.
En Casilda, ¿no?
En Casilda, en un barrio humilde. La escuela número 485, Aristóbulo del Valle. Que hoy, chau patio, se expandió la escuela. El barrio está enorme, es una ciudad gigante. Y así que no hay más patio, pero hay miles de chicos. Antes éramos re poquitos. Igual no éramos tan poquitos, ¿eh? Para lo que era el pueblo, tenías ABC, unos 30 cada uno, éramos un montón.
¿Y qué ibas, a la mañana, a la tarde o todo el día?
A la tarde.
¿A la tarde?
Sí, a la tarde. Sí. Era medio casi como rural, te diría, porque no había jardín, no tuve jardín, era medio la primaria y después ya sí, la secundaria. Copado. Bueno. Me divertí, tengo muy buenos recuerdos de ir solo a la escuela todo el tiempo, ir y venir solo.
¿Los recreos?
En mi bici. Mm. Y los recreos, ya te digo, juegos, mucho juego, me acuerdo. Y mucho juego en el patio, así, estar ensuciándonos con la tierra, o sea, no había mambo con una cosa, no había una cosa así como... Por ese lado era muy liberal.
Bueno, muy libre. Bien.
Re bien, claro.
Qué bueno. Sí. Bueno,
¿vos? ¿Tu primaria?
Mi primaria, ¿sabes que yo después, mi primaria, hice las prácticas y mis primeras suplencias como maestra? Sí. Así como que volví a mi primaria.
Wow.
Y fue loco porque yo tenía un recuerdo de una escuela enorme, gigante, sí. Y cuando la vi de vuelta era como, no era tan grande.
El cambio de perspectiva de
sí.
Cuando...
A los chicos y las chicas, cuando sean grandes y pueden volver a sus escuelas, está bueno. Digo, porque es como... No sé, como que todo me pareció más chiquito.
A mí me pasó eso con la secundaria. Me pasó eso con la secundaria, con el galpón de taller de la secundaria, que yo creía que era enorme, enorme. Cuando pasó el tiempo y lo vi después de muchos años, esa misma sensación que decimos.
¿Sí?
Sí, las aulas, muy lindo. Es re lindo volver a la escuela.
Sí, a la escuela. Y, por ejemplo, mis papás, cuando iban a la escuela, mi mamá iba a una escuela que era... Los dos fue una escuela pública, pero mi mamá iba a una escuela que era solo de mujeres... Y mi papá en la escuela que era solo de varones.
Claro.
Digo que en ese momento era común.
¿Eso era la secundaria?
No, en la primaria.
¡Wow!
En la primaria.
Mira.
¿Y por qué te digo esto? ¿Y por qué te pregunté también por tu escuela? Sí. Y bueno, porque... Y antes estuvimos hablando con Marcela, la idea es, pensar, como que hay distintas escuelas y que las escuelas también fueron cambiando a lo largo del tiempo.
Claro.
Y vamos a escuchar, qué derechos se fueron conquistando, qué cosas fueron haciendo que la escuela sea lo que es hoy. Y también un poco pensar, si la escuela fue cambiando a lo largo del tiempo, puede seguir cambiando y también podemos pensar cómo queremos que sea esa escuela.
Claro.
Lo que vamos a compartir primero, vamos a escuchar un poco de el lugar de las mujeres en la educación. Y en particular, ajá, la historia de un personaje.
Bien, vamos a descubrirlo.
Hasta la década de 1870, las mujeres se educaban en sus casas o en colegios religiosos, donde aprendían a leer y escribir, a realizar las cuatro operaciones básicas de la aritmética y, sobre todo, labores como el bordado. Fue por estos años que Domingo Faustino Sarmiento creó la primera escuela normal mixta, cuya directora fue Juana Manso, autora del primer manual de historia argentina. Sin dudas, fue un avance. Las mujeres pudieron estudiar en el colegio secundario y ser maestras, aunque se vieron limitadas al ámbito docente, sin poder acceder a la educación superior hasta mucho tiempo después. En las primeras décadas del siglo XX, para ingresar a la universidad, las mujeres necesitaban una autorización especial otorgada por un varón, fuese el padre, el hermano o el marido. Muchas veces debían rendir las materias libres, y si lograban recibirse, encontraban obstáculos para ejercer su profesión. En 1889, egresó de la Universidad de Buenos Aires Cecilia Grierson, la primera médica argentina. La siguieron Elvira Rawson, Julieta Lanteri y Alicia Moró. En 1902 se graduó Elvira López, la primera doctora en filosofía. Medio siglo después, las palabras escritas por Juana Manso en 1854 seguían teniendo vigencia. Que la mujer sea condenada al embrutecimiento mientras el hombre es dueño de ilustrar y engrandecer su inteligencia. Desproporción fatal que solo contribuye a la infelicidad de ambos y a alejar más y más nuestro porvenir. Hubo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX para que las mujeres accedieran masivamente a las universidades. En la actualidad, hay más estudiantes mujeres que varones. Sin embargo, siguen sin acceder proporcionalmente a los cargos jerárquicos. En un total de 107 universidades nacionales, hay solo 11 rectoras. La primera fue Juana María Pasquini, nombrada en 1986, a cargo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. La falta de acceso igualitario a estos cargos muestra que sigue existiendo discriminación de género en los ámbitos académicos.
Bueno, en lo que acabamos de escuchar nombran a distintas mujeres, ¿no? Uh-huh. Creo que fueron haciendo como lugar en el ámbito educativo y ganando también derechos, conquistando como la posibilidad de esto de educarse y de como acceder a la educación superior. Claro. Viste que decía al principio, bueno, en un momento se dio la posibilidad de que salieron las escuelas normales, entonces que apuntaba sobre todo como a las mujeres y a que sean maestras. Estamos hablando de fines del siglo XIX, pero para acceder, para poder estudiar otras carreras, eso todavía estaba como imposibilitado. Claro. Por esto que hablamos en varios de los encuentros, en varios de los programas, que la desigualdad de posibilidades, una concepción muy machista, un sistema que ubicaba a la mujer en un solo lugar, y las tareas que todavía como que sigue sucediendo y por eso se sigue discutiendo y se sigue peleando, que es la mujer solamente abocada a las tareas de la casa, a las tareas domésticas, a las tareas de cuidado y todo lo que tiene que ver con el ámbito profesional o con el ámbito público para los varones, ¿no? Bueno, y eso como la universidad y el poder tener una carrera universitaria o poder desarrollarse en la ciencia también estaba como... era como una... O sea, estaba exclusivo para los hombres.
Claro.
¿No? Y al final del audio que acabamos de escuchar dice, bueno, si bien se avanza un montón y las mujeres, de hecho, somos mayoría en las universidades, los cargos jerárquicos siguen siendo ocupados sobre todo por varones. Entonces bueno, como hay cosas sobre las que tenemos que seguir discutiendo.
Claro. Bueno, como todo cambio cultural, algunos pasan rapidísimos y otros tardan más tiempo, ¿no? Pero todo también depende de cuánto se trabaja en la conciencia de la gente, ¿no? Sobre ese cambio.
Sí. Bueno, la verdad es que estuvimos todo el mes de junio estuvimos hablando de Belgrano. Sí. Y Belgrano traía muchas de estas ideas de que la educación tenía que ser para todos y todas.
Y primordial, lo hablaba como algo.
Sí, que la educación tenía que llegar a todos y a todas.
Sí, bueno, clarísima.
Entre los personajes que nombraron en este fragmento.
Perdón, me quedé pensando, porque estábamos. Eso lo hablaba Belgrano y en 1870 todavía no había pasado ni mu. O sea, como que habían pasado varios años, pero todavía no tenían que estudiar en sus casas, era como por lo que decía el audio.
Sí, y esto de, bueno, para hacer una carrera superior tenían que tener el permiso de algún varón, ¿no? Del padre, claro. Del marido, bueno. Y sí, vimos que muchas de las ideas de Belgrano no llegaron a ser las hegemónicas. Entre los personajes que nombran, Cecilia Grierson, primera médica cirujana del país, Es muy interesante la historia de Cecilia Grierson, que nace en Buenos Aires en 1859, pero que se cría sobre todo en el campo, en Entre Ríos. Y la familia, sabes que tenía mucho vínculo con Urquiza.
Ah, mira.
Y nada, me parece que está bueno, digo, pensar cómo la historia de ellos, digo, pensando la historia de ciertos personajes, vemos cómo la historia del país, el, digo, como el contexto sociocultural, económico y político, también hace que haya huellas en nuestra propia historia, ¿no? Digo, como para pensarnos también a nosotras y a nosotros mismos. Digo, bueno, que lo hablamos en algún momento, digo, bueno, cómo cuando pensemos en esta biografía, bueno, la pandemia seguro que va a tener como su
impacto cultural legado, importante.
Pero digo, en la historia colectiva y en la historia individual también.
Claro.
Cecilia Grierson, entonces decíamos que la familia tenía mucho vínculo con Urquiza. Cuando es asesinado Urquiza, cambian las condiciones materiales de la familia de Cecilia Grierson. Al tiempo fallece el padre y ella con su madre tienen que hacerse cargo de la familia. Entonces ella como empieza a trabajar de muy chica, a los 13 años, y empieza a tener a ser institutriz, a educar a chicos y a chicas en Buenos Aires. Al tiempo le ofrecen a la familia, a ella, abrir una escuela rural.
Mirá.
Y Cecilia Grierson empieza a ser la maestra de esa escuela rural. Todos estamos hablando de cuando era adolescente, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Muy chica. Decide hacer el magisterio y, o sea, se recibe como maestra y su título se lo entrega a Sarmiento. O sea, era una maestra normal. Y es interesante, digo, una de las cosas que cuentan las personas que hicieron su biografía es que era un trabajo muy sacrificado el de maestra. O sea, que era de lunes a sábado, casi todo el día. Desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Y ella, para, digo, buscando como una alternativa, dice, bueno, que quería ser médica.
Mira.
Como menos sacrificado.
Claro.
O sea, lo podemos pensar,
claro.
¿No? Si están
sí,
así.
Sí.
Bueno, y le escribe una carta al decano, termina pudiendo entrar, pero para una de las cosas que decía, que escuchamos en el audio, bueno, que tuvo que rendir materias libres, porque en su educación anterior no había tenido las mismas posibilidades que los varones, entonces tuvo que rendir latín libre, digo, como nada, como muy, con mucho esfuerzo y con mucha voluntad, ¿no? Y con muchas ganas de hacerlo. En toda su trayectoria, digo, sufrió mucha discriminación. Pensemos que era una mujer que estaba rodeada de varones, digo, como en ese contexto machista, muchas burlas, muchas trabas, muchos obstáculos, pero logró recibirse y tuvo una carrera muy interesante y fue reconocida en otros lugares del mundo por su capacidad y por su conocimiento. Y algo que también me parece que está bueno es que no solo, digo, peleó dentro de lo que tenía que ver con el ámbito de la medicina, sino que también peleó por los derechos de las mujeres en general. Digo, como, no sé, lo que tenía que ver con pensar una reforma civil y política, que vimos que tiempo más tarde, recién en 1947, se otorgaron los derechos que tienen que ver con la participación política y la posibilidad,
claro,
de votar, ¿no? Pero bueno, digo, como ya lo hemos visto, digo, como que fueron esos movimientos y ese momento en 1947 se fue gestando mucho antes.
Claro.
Y otra cosa que me pareció que estaba buena como rescatar es que con su, digo, nada, esto de que era docente y como esta vocación también de enseñar, divulgó muchos libros, digo, como hizo traducción de muchos libros y también escribió manuales y lo hizo en castellano. Hasta ese momento, muchos de los libros que tenían que ver con la medicina estaban en inglés y en italiano. Entonces, digo, como que también acortaba las posibilidades de que se masifiquen o que lleguen a distintos puntos.
Puente tremendo, había hecho.
Sí.
Genial.
No, así como me parece que es un personaje que está bueno, digo, como conocer,
claro,
rescatar y que, y bueno, que ya lo también es algo que mencionamos, digo, que muchas veces no conocemos la historia de las mujeres que formaron parte de nuestra historia. Bueno, la idea es como seguir.
No conocía esta historia, Julia, así que gracias.
Bueno,
linda,
bueno,
historia.
Sí, sí, muy seguir reconociéndola.
Claro.
No, y bueno, y que aparte de esto que decíamos, bueno, en la actualidad todavía hay mucha desigualdad y hay que seguir generando como más ámbitos donde las mujeres podamos tener acceder a las mismas posibilidades que los varones. Vamos a seguir entonces pensando un poco,
sí,
que, digo, arrancamos hablando de la escuela y la educación, decíamos, bueno, esto de cómo en su momento acceder, la posibilidad de las mujeres acceder a la educación superior está sumamente limitada. Ahora la mayoría de las personas que estudian en universidad son mujeres. ¿Y qué pasó también con otras, como con otros movimientos que hubo a lo largo de la historia? La verdad es que estuvimos estudiando en un momento el modelo agroexportador. Sí. Y que fue un modelo que tuvo que ver también con la consolidación del Estado y con un montón de cosas que se estaban gestando, ¿no? Como que había que... Como que se estaba construyendo y se estaban generando bases de lo que es nuestro país, sí, en la actualidad. Una de las cosas que se genera en ese momento es el sistema educativo. Se empieza a pensar en un sistema educativo que tenga que ver con el modelo de país que se quería construir. Para eso se hace un congreso pedagógico en 1882, donde se empieza a discutir, bueno, qué escuela y cómo tiene que ser esa escuela. Y a los dos años, se sanciona una ley. Vamos a escuchar un poquito sobre eso.
Sancionada el 8 de julio de 1884, la ley 1420 modificó para siempre nuestras escuelas. Desde su estructura física hasta lo que iba a ser aprendido en sus aulas. Ya no se trataba solamente de aprender a leer, escribir y contar. El modo en que nuestro país decidió organizar su currículo escolar y los espacios que ocupan maestros y alumnos fue producto de un arduo debate que hizo posible que se dictara una ley de educación pública, común, obligatoria, gratuita, graduada y tolerante. La influencia que ejerció esta ley, sancionada hace 130 años, va más allá de las geografías y de las circunstancias políticas. Esto es tan cierto que, aún hoy, sus conceptos rectores siguen vigentes.
Dice que, bueno, que la ley 1420 es fundamental, la ley de educación común, que al final dice, bueno, no, ya no rige, hay otra ley, ahora vamos a escuchar cuál es la que rige la actualidad, pero que, bueno, que tuvo que ver con esto que decía recién, con la conformación de este Estado. Una de las cosas que habíamos visto cuando trabajamos el modelo agroexportador era que para poder desarrollarlo, ¿qué hubo que hacer? Hubo que hacer políticas para que venga gente a vivir a nuestro país, ¿no? Claro. Para que muchas personas pudieran empezar a trabajar, y hubo como leyes que habilitaron y dio lugar para que vengan muchos inmigrantes, ¿no? Y que también tuvo que generarse, un sistema educativo que pudiera ser, viste que una de las cosas que dice, bueno, es tolerante, que sea público, y que abra las puertas a todos y a todas.
Claro.
Que no discrimine, ¿no? Porque en su momento era como un sistema como más exclusivo, o que era para muy pocos la educación. Mm. No era lo que era de acceso común.
Claro.
El que escuchábamos recién era Pablo Pinó, que es un docente, es docente de la UBA, también docente del Mariano Acosta, del profesorado, y cuenta, ¿viste? Como, bueno, muchas de esas cosas que se empezaron a gestar en ese momento, que tuvieron que ver con discusiones, todavía siguen pasando. ¿Cómo están armados los recreos? ¿Cómo están armadas las aulas? ¿Cómo están distribuidos los espacios? Esas cosas, si vemos, escuelas, hay escuelas que son viejísimas, que son de finales o principios de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que son las escuelas que seguimos habitando.
Claro.
Bueno, que fueron pensadas en ese momento y que respondían a ciertos parámetros. Bueno, para mí lo interesante es pensar si esos parámetros siguen vigentes hoy. Siguen vigentes, pero nos parece que tienen que ver con nuestra actualidad.
Claro, claro.
Que es un poco también lo que se abrió un debate y que los invitamos a las chicas y a las chicas también, claro, a pensar y a hacer, bueno, ¿cómo se imaginan la escuela? ¿Cómo les gustaría que sea la escuela?
Claro.
Porque es un lugar que habitamos todos los días y que está bueno que sea también...
Sí, sobre todo los chicos y las chicas, ¿no?
Sí.
O sea, una cosa así, un espacio multirracial, multicultural, donde, ¿no?, donde todos compartan y tengan la guía de los maestros, pero ¿cómo se piensa hoy, ¿no? ¿Cómo se la ve hoy?
Sí.
Buena pregunta, está bueno hacerse esa pregunta.
Bueno, vamos a escuchar algo más, vamos a ver cuál es la ley que rige ahora.
Bien.
Y ver qué cosas nos dice.
A ver.
La ley 26.206 de Educación Nacional, sancionada en el año 2006, reemplaza a la normativa de 1993. La iniciativa plantea la educación como un bien público y la considera una política de Estado. Se establece así un nuevo conjunto de normas dictadas por el Congreso de la Nación. Entre ellas se destacan la Ley de Financiamiento Educativo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Desde la sanción de la Constitución en 1853, la educación argentina estuvo regida por distintos soportes legales. Cada modelo de país tuvo un esquema de leyes acorde a su horizonte ideológico. Ninguna norma por sí misma trae las soluciones definitivas a las problemáticas de los estudiantes. Las leyes deben estar al servicio de afianzar el desarrollo educativo del país. Son la herramienta que tenemos como sociedad para que todos los argentinos tengan acceso al derecho fundamental de una educación pública y gratuita.
Bueno, escuchamos recién entonces que la ley que rige ahora es la Ley de Educación Nacional. Una de las cosas habla, viste, del derecho de los niños, las niñas y los adolescentes, claro. Bueno, como integrado con eso, la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, sí. Digo, bueno, un montón de cosas que tienen que ver, digo, que eso, digo, bueno, las leyes se van modificando a lo largo del tiempo y lo que me parece que está bueno es de, bueno, tienen que ver con debates, con los contextos. Y después, digo, la ley sola no sirve si no es reglamentada, si no se la trabaja, si no se generan las condiciones para que se cumpla. Bueno, lo hablamos mucho, claro. Cuando hablamos sobre la ESI, por ejemplo. Y bueno, claro. Está la ESI, está la Ley de Educación Sexual Integral, pero para que tenga sentido tiene que haber acciones, ¿no? Tiene que haber políticas públicas que la implementen. Bueno, claro. Lo mismo con la Ley de Educación Nacional y por eso, digo, como seguimos trabajando, digo, y este programa también un poco es eso, digo, bueno, poder llegar a todos y a todas. Y bueno, eso como excelente, para garantizar, Julia, el derecho a la educación.
Excelente, me encantó lo que diste hoy. Me hiciste pensar, me llevo algunas preguntas a mi casa, bueno, a mi cabeza. Sí, claro, sí, totalmente, me parece que sí, ¿no? Hay cambio, si hay tanto cambio de paradigma en la cultura, me parece que está bien. ¿No? Mirar cómo estamos.
Sí.
Mirar, hacer un 360.
Sí, pensar qué escuela queremos.
Claro. Todo eso. Julia, ¿querés escuchar un poco de música?
Sí.
¿Te parece bien? Y con esto cerramos.
¿Cerramos? ¿Nos vamos?
Sí, yo vengo a ofrecer mi corazón. Lo tenés al tema de Fito.
Sí.
Inclusive lo estuvimos pasando. Lo pasamos ayer. Y hoy, mirá qué interesante. Hoy. ¿Ayer? No, antes, el viernes.
Hoy, ¿no? Lo pasamos, hoy. Monchi.
Ay, bueno, chicos, no me hagan caso. Yo tengo una mente atemporal. Estoy en el pasado, el presente y en el futuro. No sé, porque no sé cuándo estoy. Bueno, no importa. Yo voy a ofrecer mi corazón. Es una canción de Fito Páez, preciosísima, hermosa, que se ha llevado a todos los ámbitos de la vida. Creo que al fútbol también, a todos los ámbitos de la vida. Y es una canción que habla de... O sea, ¿qué te puedo decir? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Lo dice todo. Bueno, eso lo escribió en el año 85, lo editó en el año 85 Fito Páez. En el 86 sufre una de las cosas más terribles que le puede pasar, que matan a sus dos seres más amados, que son como sus abuelas, sus madrastras, sus tías, amores, sí. Sus tías. Sí, son las madres del corazón, sí. Que él tenía. 85 ofrece el corazón, 86 se lo destrozan, y en el 87, en el mismo 86-87, él edita Ciudad de Pobres Corazones, como la antítesis de lo que había hecho dos años antes, y en el medio está el asesinato de sus tías. Y lo interesante de esto que traigo acá es porque Fito en ese momento se enojó mucho con la canción y durante dos años estuvo diciendo que no le iba a tocar nunca más y que estaba en desacuerdo con esa canción, hasta que un día va a Cemento, que tocaban Los Redondos, y lo va a saludar Fito al camarín, al cantante, al líder, ¿no es cierto? Que todos conocemos. Y el líder lo viene y le dice, ¿qué estás haciendo, Fito? Le dice, y textuales palabras que dijo Fito Páez, que le dijo el indio. Sí. Dice, es un tema hermoso, tenés que valorar esa canción. Tenés que, no podés andar por la vida pisoteando lo que ya escribiste. Y él hizo como un clic en su cabeza y como que tuvo que perdonar en lo más profundo de su ser a quienes le había hecho el daño más profundo. Así que algo para pensar también, ¿no? Bueno, y esta es una versión preciosa de las voces de Latinoamérica. Van a reconocer sus voces maravillosas. Gracias, Julia.
Gracias, Monchi.
Hasta mañana. Gracias, chicos. Diego, Facu, Tomás.
Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa. No será tan simple. Abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y unir en las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila. Te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más.
Se abraza corazón al dolor y el amor con la explosión canta y con la esperanza. Agua viva, remedio en la voz, Latinoamérica creo en vos. Corazón de selva, desde maíz dorado con ají.
Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón.
Y hablo de países,
y hablo de países
y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada.
Hablo de cambiar esta nuestra casa,
de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Vengo a ofrecer mi corazón.
¿Quién dijo que todo está perdido?
Yo vengo a ofrecer mi corazón.
En pacto sagrado viven en el cielo pueblos costeros, guardianes del océano, gente sembrada en dolor, son flores en primavera eterna, los colores vibrantes.